deberá suspenderse o no la construcción de las plantas de celulosa de Bodnia y Ence en Fraiventos. Ese es el dilema que está en juego ayer y hoy en La Haya, en las audiencias que vienen desarrollándose en la sede de la Corte Internacional de Justicia. Argentina, como ustedes saben, reclama esa suspensión como medida cautelar. Ayer Argentina y Uruguay contaron con 3 horas cada uno para desarrollar sus primeros alegatos y hoy estamos en la instancia de las réplicas. Argentina ya completó su segunda exposición y ahora falta que la delegación uruguaya tenga la última palabra. Será entre las 11:30 y 13:30 de nuestro país. A esta altura, con las cartas vistas hasta ese momento, ¿cuáles son las primeras conclusiones? ¿Qué análisis se puede hacer en el plano jurídico? ¿Cuál es el pronóstico? Vamos a conversar con el doctor Pablo Sandonato.
El tablero político.
El doctor Pablo Sandonato es profesor en Derecho Internacional Público, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Montevideo. Doctor Sandonato, buenos días.
Buenos días.
A las 7 finalizó la segunda exposición de Argentina y Uruguay ahora está redactando contrarreloj las últimas líneas de lo que serán sus presentaciones. Pero antes de entrar en los datos más frescos, los que han venido hoy, si miramos ayer a la primera jornada, ¿cuál es su análisis? ¿Qué lectura hace del posicionamiento que Uruguay construyó frente al de Argentina?
Yo diría que el posicionamiento de Uruguay fue muy bueno, conforme a lo que nosotros en la cátedra y en el ámbito del derecho internacional veníamos estimando, ¿no? El agente del Uruguay, que en el término de la Corte Internacional de Justicia sería lo que a nivel de juicio uruguayo es el abogado, ¿no? Sí. Nuestro agente fue el embajador Grossetiel. Sí. Él hizo una introducción sumaria de en qué consistiría nuestra defensa en esta instancia, que creo que es importante recordar a la audiencia que se trata de un incidente al inicio del juicio. Esto solamente lo que busca es garantizar el derecho de Argentina, o el pretendido derecho, mejor dicho, el pretendido derecho de Argentina, de que no se le cause ningún daño. Pero el juicio pesado va a venir después que termine esta instancia. Ahora lo que pretendía la Argentina era que se suspendieran las obras, que Uruguay revocara los permisos y que Uruguay le proporcionara información. Ese fue el planteo de Argentina en la República en el día de ayer. Nosotros, con un staff de abogado liderado, bueno, justamente por el abogado Gross, después por el profesor Alan Boyle, de la Universidad de Edimburgo, el profesor Nishi Condorelli, de la Universidad de Florencia, y el abogado americano Reisler, nos dedicamos justamente a rebatir punto por punto la escasa defensa, yo me animaría a decir con propiedad, la escasa defensa de la presentación argentina, ¿no?
Ya que usted mencionaba a Gross durante su primera intervención en el día de ayer, el hoy embajador en París dijo: debe haber un perjuicio irreparable y urgente de la situación para que se tomen decisiones inmediatas. Nada en la situación actual autoriza considerar que los trabajos de construcción en curso afectan el derecho. Y luego, cuando habló Paul Reisler, ahondó en esta idea y sostuvo: inminencia es sinónimo de inmediatez y esto va mucho más allá del concepto de posibilidad. La Corte no puede considerar como inminente el peligro en este momento a junio de 2006. Entonces, en base a este tipo de argumentos y a la respuesta que ya dio Argentina hoy, ¿qué posibilidades existen de que se suspendan las obras? ¿Cómo lo ve usted?
Yo diría que muy remotas. Justamente, bueno, en el día de hoy diría que ganaríamos por goleada, ¿no?
A ver, sí, ¿qué elementos nuevos surgieron durante las últimas presentaciones argentinas?
Existe, en el pedido que hizo Argentina, hay dos cosas concretas. Pide, como dice, específicamente que se suspendan las obras y que cesen los permisos. Eso es bien específico. Pero el petitorio argentino también dice que Uruguay negocie con la Argentina, que evite complicar las cosas, que le proporcione información. Para los dos primeros petitorios, es decir, que cesen las obras y que se suspendan los permisos, la Argentina tiene que demostrar que la construcción de las obras le genera un daño. Uh-huh. Pero no solamente un daño cualquiera, un daño significante. El derecho internacional prevé tres estadios, tres tipos de daño. El daño insignificante, que es un daño mínimo, como puede ser la contaminación de los vehículos, que ese daño no produce responsabilidad, o sea que no hay que repararlo. Después viene el daño sensible, que es el que tiene que demostrar la Argentina ahora. Y después viene el daño catastrófico. Para que se hagan una idea, el daño catastrófico fue la explosión de la central atómica de Chernóbil. O sea que estamos grandemente lejos de eso. La Argentina quiere mostrar entonces que existe un daño sensible. La Argentina lo único que hizo fue, con respeto referidos a la República Argentina, hacer una exposición con poca prueba. Y en derecho es claro que uno, si no demuestra, no tiene derecho, porque no se puede sancionar algo, solucionar algo sin una prueba. Argentina no presentó prueba en este sentido, incluso pretendió presentar a último momento una prueba extemporánea, es decir, fuera de la instancia procesal para presentarlo, lo cual los magistrados de la Corte Internacional de Justicia rechazaron con muy buen criterio, ¿no?
¿A qué prueba aluden?
Pretendían presentar algunas pruebas relativas a declaraciones del señor presidente de la República previo al 1 de marzo.
Era un DVD que pretendían que exhibiera en salas.
No, me interesa resaltar que no, porque no se admita en la prueba de DVD en sí misma, ¿no? Porque nosotros mismos hemos presentado diapositivas de este tipo de prueba, pero porque la instancia procesal no era la adecuada y porque aparentemente no sería una prueba totalmente, demostrable, legítima, ¿no? Pero esos son dichos que no me constan, ¿no?
Usted ya mencionó al jurista italiano Luigi Condorelli, que es otro de los integrantes del equipo uruguayo, que ayer puso uno de los ejes de su alocución en una advertencia, la advertencia de que la Corte Internacional de Justicia está desprovista de competencia para decidir sobre la medida cautelar que solicita Argentina. Fue de las novedades que trajo la jornada de ayer. ¿Usted puede desarrollar mejor este argumento para que la audiencia lo entienda?
Sí, usted lo ha mencionado bien, Cotelo. Y este tema que presentó el profesor Condorelli, yo diría que fue una bomba, ¿no? Porque yo tengo acá ante mis ojos un texto francés de la demanda de medidas provisionales argentinas y pide de todo, es decir, alega que hay contaminación de las aguas, que hay emisiones de residuos sólidos, que hay contaminación de la atmósfera por emisiones gaseosas, incluso si se llega a hablar de que hay una disminución del valor de las propiedades rurales y urbanas, es decir, cosas que incluso en términos sociales no corresponden. ¿Por qué? Porque el Estatuto del Río Uruguay lo que prevé es la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia por parte de Argentina y de Uruguay para ciertas materias, ¿correcto? ¿Esas materias cuáles son? Esa es la calidad de las aguas, el curso o la navegabilidad del río. Ahora,
y hasta allí se llega, nada más.
Hasta allí se llega, exactamente. La contaminación de la atmósfera por emisiones gaseosas, Uruguay no aceptó, ni Argentina tampoco, la jurisdicción de la Corte, con lo cual no solamente a criterio mío, sino que parece ser el sentir de la delegación, habría una incompetencia de la Corte. Es decir, ¿por qué es esto? Porque hay una diferencia fundamental entre lo que es un juicio nacional, como puede ser acá en el Uruguay en cualquier juzgado, y un juicio internacional. Esa diferencia es que acá en Uruguay, si cualquier persona tiene un accidente de tránsito y lo demandan, no tiene más opción que ir, porque si no va la policía y lo lleva. A nivel internacional eso no es así. Tiene que haber una aceptación, porque justamente los estados son soberanos y nadie le puede imponer a otro una conducta. El estado tiene que aceptar. Y Uruguay y Argentina aceptaron por el agua, no aceptaron por la contaminación de la atmósfera. O sea que si bien en esa instancia no hubo, que es interesante recordarlo, una presentación formal de una excepción de incompetencia de la Corte, el profesor Condorelli lo dio a entrever entre líneas. Y los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, que ciertamente son personas con destacadísimas condiciones intelectuales, muchos de ellos dedicados toda su vida al estudio y aplicación del derecho internacional, muchos de ellos también jueces de sus supremas cortes de justicia de los países de nacionalidad o diplomáticos de carrera, yo estoy seguro que ellos percibieron y entendieron muy bien la locución.
A ver, el razonamiento es que si se llega a aceptar la medida cautelar, si se suspende las obras, es porque hoy está produciéndose algún tipo de daño, y los daños que remotamente puede considerarse que están dándose son los que escribió Argentina de afectación de la actividad turística, afectación del valor de las propiedades y o afectación del paisaje. Esos son los únicos que la obra, porque por ahora no es una planta de celulosa, teóricamente puede estar produciendo en este momento. Pero casualmente esos son impactos que no están previstos en el Tratado del Río Uruguay.
Ahí va, pero no solamente, eso es totalmente correcto, pero no solamente, sino que para que se dicte una medida provisional, una medida conservatoria en términos del Estatuto de la Corte, el daño tiene que ser, como veíamos hoy, tiene que haber un daño que sea sensible, pero además tiene que ser urgente. Si no hay urgencia, la Corte no va a dictar una medida. Entonces, como usted decía, las plantas se están construyendo. Una es prácticamente un pozo que se está comenzando las obras. Y la otra es lo que todos vimos, una chimenea muy grande y alguna otra construcción. ¿Correcto?
Sí.
Ahora, ¿cómo puede eso generar contaminación? Yo no logro entenderlo. Es posible que exista a futuro un riesgo. Aceptemos esta hipótesis, que cuando estén funcionando se produzca un riesgo. Ahora, la delegación argentina no hizo mención, sí lo hicimos nosotros obviamente, que el 70% de las plantas de producción de pasta de celulosa que existen en el mundo tienen una tecnología que en algunos aspectos hasta es inferior a la del Uruguay. O sea que nuestras plantas tienen unos estándares fantásticos. O sea que ni siquiera cuando estén prontas las plantas, ni siquiera cuando se produzca ese efecto acumulativo, habría un daño sensible como para generar la responsabilidad. O sea que no hay un daño sensible y no hay urgencia. ¿Por qué? Porque las plantas no están terminadas. Y tampoco ese daño va a ser de tal entidad que produzca, como se mencionaba ayer, la delegación argentina, daños a los niños cuando nacen y otra serie de cosas totalmente infundadas. O sea que yo, a título personal, creo que la Corte no haría lugar a las medidas provisionales de suspensión de las obras.
¿Y esta discusión no cambió con los argumentos nuevos escribidos hoy por Argentina?
Argentina trató de hacer hoy un manotón de ahogado, ¿no? Trató por todos los medios de fundamentar su posición muchas veces, sobre todo en el caso de un profesor francés, trató de utilizar nuestros mismos argumentos y darlos vuelta, pero con una flaqueza que se percibía evidente, ¿no? Yo creo que la demanda es, por medidas provisionales, altamente infundada, ¿no?
La defensa uruguaya esgrimió que una suspensión en las obras bloquearía inversiones de 1.500 millones de dólares en el país. Por otro lado, también expuso los perjuicios que Uruguay ya sufrió como consecuencia de los bloqueos que militantes ambientalistas entrerrianos desarrollaron en los puentes binacionales. Incluso Uruguay mencionó cifras, evaluó las pérdidas entre 400 y 500 millones de dólares. ¿Este tipo de argumentos puede tener alguna influencia en la decisión de la Corte Internacional?
Bueno, acaso creo que habría que precisar que no creo que motive o que condicione la solicitud porque tiene que ver a las medidas provisionales. Porque en esta instancia nos atenemos justamente al daño sensible urgente que alega la República Argentina. Es probable y seguramente los magistrados de la Corte Internacional de Justicia considerarán esto cuando entren en el fondo del asunto, es decir, si las plantas realmente contaminan o no. Si contaminan, bueno, ¿cuánto contaminan? Y con consecuencia, ¿cuánto hay que indemnizar? Pero, como usted mencionaba, el tema de la inversión, es una inversión sin duda histórica en términos económicos, ¿no? Y el señor embajador Grossetier mencionaba acertadamente el derecho al desarrollo del Uruguay, que es justamente un derecho humano reconocido a nivel internacional. Los bloqueos ciertamente generan un daño y generaron, vaya, si no generaron a las poblaciones uruguayas, ¿no? Eso será objeto de dilucidación a nivel del tribunal arbitral ad hoc que los árbitros han sido designados y se presentará la demanda. O sea que hay dos juicios en curso, ¿no? Ante la Corte Internacional de Justicia, demanda Argentina, y es que se va a instaurar a nivel de Mercosur, demanda uruguaya por los bloqueos.
Y para terminar, otra pregunta sobre argumentos uruguayos. Durante su exposición de ayer, el embajador Grossetier dijo: el derecho uruguayo es muy estricto en materia de protección ambiental. Es la Constitución misma, es decir, la jerarquía más alta que hay en el derecho de nuestro país, que en su artículo 47 establece que la protección del medio ambiente es de interés general y que todos deben abstenerse de cualquier acto que cause una grave depredación, destrucción o contaminación en el ambiente. Diversas leyes han desarrollado y reglamentado esta norma constitucional y han impuesto rigurosamente al Estado uruguayo los deberes de salvaguardar, proteger el ambiente, evitar la contaminación y prohibir cualquier forma de impacto ambiental negativo. ¿Tiene relevancia este planteo?
Bueno, sin duda. La Corte Internacional de Justicia para Pasar, según prevé su estatuto en el artículo 39, es la considera el derecho internacional de fuente convencional, es decir, los tratados, considera la costumbre jurídica y considera los principios generales de derecho. Técnicamente, la Corte no aplicaría el derecho uruguayo, no aplicaría la Constitución, ni la legislación, ni las normas reglamentarias del decreto de la normativa patria. Sí considerará los estándares. ¿Por qué? Porque la normativa uruguaya, que efectivamente cumple los estándares, hace justamente eso, recoger los estándares internacionales. ¿Para qué sirve eso si no lo aplica directamente? Porque prueba que Uruguay es un país serio, que no fija estándares como se les antoja, sino que fija estándares comparados, los estándares que se usan en otras partes del mundo. Pero no solamente eso, la defensa uruguaya mencionó también la adecuación de los estándares uruguayos y el cumplimiento por parte del Estado uruguayo de la legislación internacional, como ser los proyectos de reparación del daño transfronterizo aprobado por la Comisión de Derecho Internacional y estándares de la misma Unión Europea y de los Estados Unidos, ¿no? O sea que la Corte ciertamente considerará esto, pero además, otro factor importante es que al momento actual se habla de una autorización ambiental previa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una lo que se llama autorización ambiental definitiva cuando las plantas estén funcionando. Y no solo, sino que después se prevé la etapa de monitoreo. Uh-huh. Y que Uruguay, en cumplimiento de la buena fe, ofreció a la Argentina participar, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que llevamos buenas posibilidades de que las medidas provisionales no sean aceptadas por lo que tiene que ver a la suspensión. Es probable, quisiera aclarar esto, es probable que la Corte Internacional de Justicia dicte, no digo que vaya, digo que es probable, medidas provisionales que personalmente llamo de orden general. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que le diga al Uruguay, Uruguay está obligado a mantener informado a la República Argentina, a negociar con la República Argentina, a no complicar el juicio. Pero yo creo que eso no afectaría en mucho en Uruguay, porque es decirle a Uruguay, Uruguay siga siendo lo que viene siendo hasta ahora, que va bien.
Sí, otro experto en derecho internacional, el doctor Dante Buonomo, ha opinado que este fallo va a demorarse, que puede llegar a venir incluso después del receso de agosto en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque los 17 miembros del tribunal buscarán agregar consideraciones a una sentencia que de algún modo va a sentar jurisprudencia en cuanto a soberanía territorial, medio ambiente y el derecho de los estados al desarrollo sustentable. ¿Usted comparte esa opinión?
Sin duda, comparto la expresión del profesor Dante Buonomo. El derecho internacional del medio ambiente, como es esta subrama del derecho internacional en el que nos movemos ahora, está desarrollándose. El más grande jurista del derecho internacional uruguayo, que fue el doctor Eduardo Jiménez de Arellaga, diría que el derecho internacional del medio ambiente está cristalizando, ¿no? Como el agua cuando está en los cubitos de hielo, que se está haciendo hielo. No es agua, no es hielo, está cristalizando. Acá lo mismo. La decisión que tome la Corte va a ser un leading case, va a sentar un precedente que yo creo que puede ser tenido en cuenta en el futuro, porque el tema del medio ambiente ha cobrado una gran desarrollo en los últimos años. La Corte misma Internacional de Justicia tiene, yo diría, me animaría a decir, dos fallos, uno del año 70 y algo, por una serie de ensayos nucleares. Fíjese usted qué interesante esto. Francia realizaba ensayos nucleares, es decir, con bombas atómicas, en el océano, en el Pacífico Sur, ¿no? Australia demandó ante la Corte a Francia y pidió medidas provisionales, porque entendía que los ensayos nucleares, que consisten de dos cosas, la explosión y los efectos atómicos. Uh-huh. La Corte dijo, las bombas en sí mismas no son objeto de una medida provisional porque no son suficientemente importantes. Sí, hizo lugar a las medidas provisionales, pero por los efectos nucleares. Uh-huh. O sea, otro precedente también en este tema lo dictó el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, también con asuntos nucleares. Es decir, yo creo que hay una diferencia bastante grande entre lo que es la producción de pasta de celulosa y lo que puede ser los efectos nucleares para los activos, ¿no? O sea que no creo que la Corte haga lugar. Sí, como dice el profesor Bonomo, será algo que marcará futuro y que será tenido en cuenta, sobre todo porque hay ciertos aspectos, como pueden ser la consulta previa y los efectos vinculantes o no de la consulta previa, y si existe efectivamente un derecho de que el Estado que pueda resultar afectado, es decir, en este caso en la República Argentina, si existe o no un derecho de oposición. Todo eso está actualmente naciendo en el derecho internacional, por lo cual concuerdo sí con el profesor Bonomo que va a sentar precedente.
Doctor Pablo Sandonato, profesor en Derecho Internacional Público en la Universidad Católica y en la Universidad de Montevideo, le agradezco sus comentarios esta mañana en perspectiva.
Gracias, profesor. Un gusto.